Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la rueda de prensa.
Fuerte.
Buenos días, les agradecemos mucho su presencia. Aquí la compañera y yo somos... Yo soy estudiante de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras. Mi compañera es egresada. Ambos somos activistas de esta misma facultad. Y vamos a proceder a leer dos comunicados. Contra el espionaje político y la criminalización de la protesta social. Alto a la campaña de difamación, amenaza y desprestigio contra activistas de la comunidad universitaria. En días pasados circuló por las redes sociales y por correo electrónico un mensaje difamatorio y amenazante en contra de algunos activistas pertenecientes a la comunidad universitaria. En este se señala con nombre y apellido a varios estudiantes y académicos como participantes en diversas acciones de protesta social. Además, se les incrimina como policías políticos pagados por la Secretaría de Gobernación e infiltrados en el movimiento estudiantil. Irónicamente, el autor del documento se jacta de haber obtenido la información a partir de un trabajo policíaco de inteligencia. Este documento, que lleva por título Los dos baluartes de gobernación, se inscribe claramente en el marco de una masiva campaña mediática de criminalización de activistas sociales a nivel nacional, propiciada por noticieros televisivos y radiofónicos, diarios de muy amplia circulación como Milenio, La Razón y El Universal, y páginas de internet como Reporte Índigo. Por otro lado, se ha suscitado un encadenamiento de difamaciones y señalamientos que ha proliferado en las redes sociales, cuyo único objetivo es sembrar discordias al interior del movimiento estudiantil, acostumbrado a utilizar los medios electrónicos como espacio de propaganda y organización. El escarnio público y la calumnia son los métodos de los que se sirve el Estado y sus secuaces para atacar a los movimientos sociales que lo denuncian y combaten. El mensaje en cuestión tiene la clara intención de provocar desencuentros y fisuras al interior del movimiento estudiantil y de amedrentar a las organizaciones e individuos que difaman. Es necesario señalar que esas organizaciones pertenecen a una larga tradición de organización al interior de la universidad que abarca un sinnúmero de colectivos y agrupaciones históricas que realizan un comprometido activismo político guiado, entre otras cosas, por la consigna de la absoluta independencia respecto al Estado y sus partidos. Por otro lado, en las masivas asambleas estudiantiles que lograron frenar la inicial intención de José Narro de meter a la policía a Ciudad Universitaria para solucionar el reciente conflicto suscitado por la toma de la rectoría, la mayoría de los compañeros señalados en el mensaje respetaron los métodos y las posiciones políticas de quienes habían efectuado esta acción. Aunque esta posición no genera consenso al interior del movimiento estudiantil y fue duramente criticada, consideramos que ello no justifica que se les espíe y se les calumnie tal como está ocurriendo. Las diferencias que claramente existen al interior del movimiento estudiantil, que son políticas y estratégicas y están íntimamente ligadas a los métodos de las distintas organizaciones, no serán la puerta de entrada para una política de desconfianza construida por un espionaje político posiblemente propiciado por la burocracia universitaria. En ese sentido, el movimiento estudiantil cerrará filas y no permitirá que ninguno de sus miembros sea calumniado ni amenazado. La criminalización pública y el desprestigio al interior de los movimientos sociales son pasos previos al linchamiento físico, la cárcel, la violación, la desaparición y el asesinato. Prueba de lo anterior es el caso de nuestro compañero Carlos Inoue Cuevas, muerto a balazos en octubre de 2011 luego de ser víctima de una campaña de difamación similar a la que hoy se inicia contra quienes son señalados en el texto y de haber recibido varias amenazas de muerte. No permitiremos que la brutalidad del Estado vuelva a ser presa en nosotros. Las organizaciones e individuos que suscribimos este documento condenamos rotundamente el espionaje político al interior de la universidad y el método utilizado por el Estado para golpear a la disidencia social. El amedrentamiento y la amenaza son el verdadero rostro de estos gobiernos que se presumen democráticos y respetuosos del Estado de Derecho. Nos preocupa profundamente la posibilidad de que la burocracia universitaria haya coadyuvado a la recaudación de datos o haya participado de alguna manera en esta campaña de persecución política y criminalización de sus propios estudiantes y académicos, como lo ha hecho en otras ocasiones a través de su aparato de inteligencia. Exigimos el absoluto respeto de los derechos fundamentales de los aludidos y hacemos responsables al gobierno federal de Enrique Peña Nieto, al gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera y a la rectoría de la UNAM de lo que pueda pasarles en relación con sus actividades políticas. Ciudad Universitaria, 27 de mayo de 2013.
Bueno, este comunicado está firmado por organizaciones, colectivos, estudiantiles independientes,
algunos consejeros, los consejeros suplentes de esta facultad, los consejeros técnicos de las carreras de letras, profesores de CCH Naucalpan, colectivos no solamente de la universidad, sino también de otras universidades, otros centros de estudios y grupos, digamos, algunos adherentes a la otra campaña, colectivos que trabajan independientes, bibliotecas populares, la coordinadora primero de diciembre, trabajadores del CENTE, del Comité Ejecutivo Democrático del CENTE, del STUNAM, ¿no? Es decir, se trata de una respuesta que se da de manera unificada en contra de esta campaña de difamación. Es así que, dado que no es una situación que únicamente se viva al interior de la universidad, también vamos a dar lectura a un comunicado de los compañeros del 132 Juárez, que han sido amenazados y hostigados de manera muy particular en los días recientes. Entonces dice, Ciudad Juárez, Chihuahua, a 18 de mayo del 2013. A las organizaciones sociales, a los medios de comunicación, a la ciudadanía en general. Por medio de este conducto hacemos de su conocimiento la denuncia pública de hostigamientos, amenazas, veladas y directas a integrantes del Yo Soy 132 Juárez, en un clima de criminalización de la protesta y la juventud en general en México, que incluye la limpieza social, misma que desde hace un par de años se lleva a cabo en nuestra ciudad y que ha costado la vida de alrededor de 10.000 personas, principalmente jóvenes. Asimismo, nos pronunciamos en contra de la estrategia de represión contra los movimientos sociales que está llevando a cabo el Estado mexicano a lo largo y ancho del territorio. El pasado 9 y 10 de mayo, en el presente, se llevó a cabo un plantón llamado 10 de mayo, 24 horas por nuestras hijas desaparecidas a las afueras de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Norte, en Ciudad Juárez, convocado por el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas y el Yo Soy 132 Juárez. Ahí se demandó justicia y se exigió la búsqueda de las mujeres desaparecidas, a la vez que se denunció la trata laboral y sexual en la ciudad. Al iniciar el plantón el día 9 se recibieron amenazas verbales y se tomaron fotografías directas a los rostros de varios compañeros de las dos organizaciones convocantes. Un compañero del Comité de Madres denuncia la amenaza recibida por parte de Arturo Sandoval, vocero de la Fiscalía, relatando lo que este le dijo. ¿Qué hace aquí? Ya saben que no tienen que venir a chingar aquí, para eso se hizo la otra fiscalía. A lo cual el compañero respondió, pero aquí está el jefe de los de allá, por eso yo vengo a protestar aquí. Enseguida el funcionario replicó, pero anda con esos pinches gañudos del 132, ya los tenemos bien identificados. Son unos revoltosos y no les conviene juntarse con ellos. Durante ese día y al día siguiente la fiscalía continuó con su ilegal labor de identificación de luchadores sociales, para posteriormente operar la represión, como ya se sabe. El mismo día 9 a las 5 de la tarde, un compañero del Yo Soy 132 Juárez vio salir de la fiscalía a un hombre vestido de civil y documentó en la fotografía que este se ocultaba atrás de la cruz ubicada en memoria de las mujeres desaparecidas y asesinadas en esa frontera. El sujeto contaba con un equipo especializado para tomar fotografías a larga distancia y posteriormente caminó alrededor de la carpa tomando fotos directamente a los asistentes. 3 minutos después de haber salido del edificio, se retiró con una mujer vestida de blanco, señalando al compañero que lo había registrado, a él mismo fotografiando a los manifestantes. En la noche, otra persona vestida de verde, con logo de la fiscalía y armado, aprovechando la oscuridad, se acercó al campamento y desde atrás del tendero donde colgaban las pesquisas de las mujeres desaparecidas, tomó fotografías de los rostros de varios compañeros cuando fue sorprendido en el acto. Manifestamos que a partir del plantón de 24 horas por nuestras hijas desaparecidas se han incrementado los hostigamientos por parte de agentes a la Policía Municipal contra miembros del Yo Soy 132 Juárez. Al menos 3 compañeros han denunciado que unidades patrullan y o se detienen enfrente de sus hogares, incluso con luces apagadas y a baja velocidad. Un hecho de estos ocurrió el pasado 14 de mayo cuando una compañera del Yo Soy 132 Juárez iba acompañada de una amiga saliendo de su lugar de trabajo, caminando sobre la calle Río Bravo, cuando se percató que la unidad con número 207 de la Policía Municipal las observaba, descendiendo a la velocidad y acercándose a ella. Abordó el autobús hacia su casa y descendió en la calle de Júpiter. Al acercarse a pie a su casa, se dio cuenta que la misma unidad la rondaba, circulando lentamente y acercándose a ellas nuevamente. También en la madrugada del miércoles 15 se sorprendió una patrulla de la Policía Municipal que con las luces apagadas rondaba cerca de la puerta del Espacio Cultural Fronterizo Colombia, donde el Yo Soy 132 Juárez realiza varias reuniones y varios de sus miembros habitan. Un compañero de lucha denunció que acercándose a este espacio cultural y comuna fue interceptado por la policía municipal y amenazando a él y a su familia por juntarse con los revoltosos. Otra compañera también denuncia que una patrulla de la policía municipal permaneció afuera de su casa por varios minutos con las luces apagadas y el motor encendido. Asimismo, denunciamos que el 15 de mayo, durante la marcha por la dignidad magisterial llevada a cabo por varias organizaciones, entre ellas el Movimiento Regeneración Nacional Resiste y el mismo Yo Soy 132 Juárez, un comando armado integrado por tres hombres vestidos de civiles en un vehículo Expedition plateado con placas 865SAV8, rondaba el contingente que se encontraba en un volanteo a corta distancia del puente internacional Córdoba-Américas. Un grupo de compañeros se acercó a documentar en fotografía, dándose cuenta que los sujetos portaban armas largas y vigilaban la manifestación. Cuando la manifestación pasó enfrente de ellos, los reporteros del movimiento les tomaron fotografías, respondiendo estos sujetos con señas ofensivas contra los compañeros. La violencia contra la protesta social es, sin embargo, más vieja en Ciudad Juárez y se enmarca en la mentirosa estrategia de guerra implementada por Calderón y ahora continuada por el régimen. A lo largo del sexenio de Calderón y principalmente en esta ciudad se implementó un programa de militarización trayendo miles de soldados y policías federales para supuestamente combatir el crimen organizado, desencadenando una ola de violencia más grande de los últimos tiempos, cobrando la vida de alrededor de 150.000 personas y ganándole a esta ciudad el triste mote de la ciudad más peligrosa del mundo. Durante esta mentirosa guerra, varios luchadores y activistas sociales han sido asesinados en el estado de Chihuahua, como fueron Josefina Reyes, Manuel Arroyo, Géminis Ochoa, Marisela Escobedo, Susana Chávez, Armando Villarreal, María Elena Reyes, Elías Reyes, Ismael Solorio y Manuela Solís, por mencionar solo algunos. Estos hechos se ven enmarcados en una ola de represión y criminalización de la protesta social a nivel nacional. El 1 de diciembre en el DF se dio una contundente muestra de la política que seguiría el gobierno federal y local utilizando la represión y la violencia como métodos de control de armas. Así quedó demostrado cuando policías, forros y medios de comunicación organizaron coordinadamente un enfrentamiento, golpizas y detenciones indiscriminadas contra manifestantes y pueblo en general durante la toma de protesta del ilegítimo Enrique Peña Nieto. Desde esta ilegal toma de posición, que representó una declaración de guerra contra el movimiento estudiantil en particular, pero también para todo aquel que decide organizarse y luchar, hemos visto cómo la embestida contra los movimientos sociales ha tomado diversas formas, todas peligrosas y preocupantes. Denunciamos que el trasfondo de esta ofensiva represiva consiste en la aplicación de la política neoliberal militarizada y en tal agenda se contempla despojar a pueblos originarios de sus tierras y espacios ceremoniales, así como operar la limpieza social, sobre todo en jóvenes en las ciudades donde se contemplan megaproyectos capitalistas como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Tamaulipas y Baja California. Prueba de ello son las funestas consecuencias que se prevén tras la aprobación de las llamadas reformas estructurales aprobadas al vapor y sin tomar en cuenta a los principales afectados. Se trata del brazo económico de esta ofensiva contra la clase popular que pretende arrancarle sus derechos laborales y sociales ya conquistados históricamente. Este es el caso particular de la llamada reforma educativa que representa la privatización de la educación al trasladar la responsabilidad económica del Estado a los padres, además de poner en un estado de incertidumbre laboral al sector magisterial ya de por sí pauperizado. La injustificable represión a los movimientos sociales por parte de los aparatos de Estado y grupos paramilitares tienen en este momento la función de evitar la resistencia ante la salvaje barbarie a la que somete al pueblo mexicano. Condenamos todos los actos de violencia de los que se vale el Estado para desarticular movimientos y organizaciones. Llamamos a organizarnos unitariamente contra la represión del Estado. Alto a la represión y a la criminalización de la protesta social. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Yo soy 132 Juárez. Ahora, para terminar, la madre del activista asesinado, Carlos Inoue Coas Mejía, va a leer un documento en el cual relata, digamos, los acontecimientos y denuncia cómo ha venido respondiendo a las autoridades locales y universitarias ante la denuncia permanente que se ha hecho por el asesinato de Carlos.
Buenos días, mi nombre es Lourdes Mejía Aguilar, madre de Carlos Inoue Cuevas Mejía. Les voy a leer un documento, los hechos. El día 26 de octubre del 2011, aproximadamente a las 23 horas, fue asesinado Carlos Inoue en la carretera Topilejo, kilómetro 28, delegación Tlalpan, por dos sujetos que lo interceptaron cuando éste iba camino a su domicilio y quienes al alcanzarlo le dispararon contra él privándolo de su vida. Posteriormente huyen sin que puedan ser localizados. Previo a este evento se debe aclarar que desde septiembre del 2009 al estudiante universitario había sido víctima de una fuerte campaña de desprestigio que lo señalaba como infiltrado al gobierno. Asimismo, había recibido distintas amenazas a través de volantes que se pegaban en los pasillos y baños de la Facultad de Filosofía. Además de ser objeto de calumnia y difamación en diversos correos electrónicos que se enviaron a cuentas de la comunidad universitaria. Debe hacerse notar que desde tiempo anterior a su muerte, el propio Carlos se había percatado de que dos personas ajenas a la comunidad estudiantil, pero ostentados como universitarios, lo seguían, de lo que también se percataron sus compañeros más cercanos, por lo que se hizo una crónica sobre los lugares y las horas donde se encontraba a estos sujetos. Finalmente, y producto de la persecución de la cual era objeto, Carlos mencionó a diversos amigos y familiares que sabía que lo iban a matar. La averiguación previa. Iniciada la averiguación previa, nos encontramos ante un claro caso de corrupción y negligencia, pues no se pudieron ubicar indicios de los responsables, testigos presenciales, ni obtener datos que pudieran esclarecer la verdad de los hechos. Aun cuando el arribo de las autoridades al lugar de los hechos fue casi de manera inmediata, el evento en que perdiera la vida Carlos Sinue Cuevas Mejía. Continúa la investigación, nos encontramos con la realización de diversas diligencias que resultan por demás contradictorias y desvirtúan la investigación de que se trata. Tal es el caso de los dictámenes de materia de medicina forense y criminalística, campo que concluyen en el principio que el cuerpo recibió 16 impactos de bala, para posteriormente advertir que en un dictamen posterior en la cual se insistió que los impactos de bala fueron 13 y que no se podía determinar precisamente cuál de todos los impactos causó la muerte, ni la mecánica de hechos, en lo que se insistió y finalmente quedó aclarado en forma escueta estas contradicciones en las investigaciones. Son una constante a lo largo de la averiguación. Las investigaciones han sido inconducentes y ajenas al fin de investigación, pues sin fundamento ni la línea de investigación que lo sustente. Las autoridades han declarado a diversos medios que el motivo del homicidio fue inicialmente de carácter pasional. Esto lo dijo Miguel Ángel Mancera. Posteriormente se manejó la versión de que se trataba de un homicidio por deudas de narcomenudeo, lo cual irresponsablemente se difundió a los medios de comunicación masiva, lo que lejos de aclarar el caso termina criminalizando a Carlos Sinue, solapando la ausencia de investigación veraz y objetiva y conducente de las autoridades. Finalmente, y derivado de diversas reuniones con autoridades del gobierno del Distrito Federal, entre ellos entonces el procurador Miguel Mancera y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se acordó realizar mesas informativas los días viernes de cada semana, donde un representante de la Comisión de Derechos Humanos y del Distrito Federal y titular encargado de la Fiscalía de Homicidios y la madre de Eloy Occiso observarían los avances de la investigación, resolverían dudas, mesas a las que después se sumaría un representante del Gobierno del Distrito Federal, lo cual inicialmente se cumplió y sin embargo, pasado el auge mediático, dichos funcionarios han faltado constantemente a las reuniones referidas, especialmente la representante de la Comisión de Derechos Humanos, así como el fiscal, delegando la responsabilidad asumida a sus subalternos, quienes se limitan a dar cuenta de la ausencia de avances. Ante ello, se reclaman las autoridades involucradas en la investigación y el esclarecimiento de los hechos. La investigación y esclarecimiento de la campaña mediática de difamación, calumnia y hostigamiento hacia el activista Carlos Sinue Cuevas Mejía. La investigación profunda de las personas y autoridades participaron en la campaña de intimidación y hostigamiento hacia Carlos Sinue Cuevas Mejía, incluyendo a los funcionarios universitarios involucrados. La realización de diligencias profesionales y eficientes a fin de esclarecer los hechos por los cuales Carlos Sinue Cuevas Mejía fue privado de su vida. El esclarecimiento del método de investigación que utilizarán en la investigación, pues a la fecha no existe claridad en el utilizado. Hasta el momento, además de que evidenciado la imposibilidad de allegar resultados trascendentes, el cumplimiento de los acuerdos y reuniones e información de avances de investigación por parte de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el titular de la Fiscalía de Homicidios. El pronunciamiento público por parte de las autoridades de que no hay elementos ni investigación alguna que indique el móvil de homicidio es el crimen pasional, y mucho menos venganza por narcomenudeo, pues esas declaraciones han perjudicado gravemente el derecho humano al honor y dignidad de Carlos Sinue Cuevas Mejía. Otra cosa que les quiero decir es que el cuarto Ministerio Público que me cambian, apenas el día 5 de abril cambiaron a otro, que es el licenciado Mauricio Blancas, y él llegó con toda la decisión de decir qué se investiga y qué no. Yo le he estado exigiendo que se investigue, puesto que había volantes, así como en el caso de que hay ahora, correos donde difamaban a mi hijo diciendo que era militar, para difamar y crear la duda entre la comunidad. Sin embargo, yo sé que mi hijo no es militar porque sé a dónde estudió, y menos que es narcomenudista. Sin embargo, la universidad el día 20 de noviembre del 2009 entregó a mi hijo a la policía. Le sembraron droga, ¿sí? Mi hijo era consumidor, pero una cosa es ser consumidor y otra cosa es ser narcotraficante. Y lo entregaron. A mí los policías que llevaron a mi hijo al UMAN de Álvaro Obregón me dijeron que no se podía hacer nada porque la UNAM había denunciado. Sin embargo, cuando muere mi hijo, yo encuentro sus papeles y en el expediente no quedó nada de la UNAM. A mí me lo dijeron los policías. Y se los he dicho a las autoridades y no quieren investigar nada de eso. El licenciado Mauricio, el MP, dice que está totalmente investigado, por lo tanto nada más van a investigar lo del narcomenudismo. Y ahorita lo están vinculando con un comandante que es un narcomenudista que está en la cárcel, y están vinculando el caso de mi hijo con eso. Yo hago la denuncia ante las autoridades por toda la corrupción y hago la denuncia de Narro y de su aparato de procuración de jurídico, que se habían comprometido, porque hay una entrevista de la señorita Carmen Aristegui con Raúl González, que es el abogado general de la UNAM, donde él se comprometió a ayudar y a poner todo un equipo de abogados para que se ayudara al esclarecimiento del asesinato de mi hijo. Sin embargo, lo que hicieron es entregar una bitácora incompleta. El día 20 de noviembre entregaron, y fue Auxilio UNAM quien lo siguió hasta la calle porque no le permitía entrar con unos aparatos porque iban a hacer un toquín de bienvenida a los jóvenes. Sin embargo, no lo dejaron entrar, lo siguieron hasta la calle y Auxilio UNAM lo entregó a la policía. Eso no quedó en el expediente, todo eso lo esconden, y la bitácora del día 20 de noviembre del turno vespertino desapareció. Se la exigimos a las autoridades de la UNAM, al abogado general, y la desaparecieron. Le exigí a la Procuraduría que hiciera una visita ministerial para ver los documentos, sin embargo les avisaron por medio de oficio y hacen su pantalla de la visita ministerial y la bitácora desaparece. Les pido más adelante una lista del personal que estaba trabajando aquí en la Guardia de Filosofía, y tampoco la hay. Es una manera como desaparece. Y sin embargo, el abogado, hace poco lo entrevisté, lo vi y le reclamé el por qué no habían entregado los documentos, y él asegura que sí. Sin embargo, es un mentiroso porque no está la bitácora. Y a cualquiera que quiera saber, yo le puedo demostrar cómo las autoridades están coludidas con la universidad, las autoridades de la universidad están coludidas con la Procuraduría, están coludidas con el Estado. Metí un documento pidiendo una cita con Miguel Ángel Mancera desde hace siete meses el día de ayer. Y sin embargo no me ha podido dar la cita, lo cual quiere decir que no se quieren hacer cargo ni responsables de su trabajo, porque son empleados, son trabajadores, también los de la universidad, también Narro es un trabajador, y sin embargo no da la cara. Lo único que hace es criminalizar todas las cosas que se hacen. y este método que están ocupando para los compañeros, para difundir, para difamar, es el mismo método que usaron para asesinar a mi hijo. Yo hago una denuncia y hago responsable a las autoridades de la UNAM si algo le pasa a alguno de los compañeros, porque son una mafia lo que ya existe aquí. Están coludidos, y lo digo personalmente, es una mafia. Narro, para mí, es una persona que no tiene criterio, que no es más que un porro, y me hago responsable de mis palabras. Y si me manda a matar también, pues ya tendrá que hacer algo. Lo denuncio yo personalmente, la madre de Carlos Sino. Es un patán. A mí me amenazó por haber dicho que uno de sus vigilantes afuera de rectoría íbamos a entregar un oficio, no me permitió pasar y me golpeó. Cuando me entrevistó con él, me dijo que no debía haber dicho nada de eso. Y no tengo por qué callarme. Es un patán. Yo creo que debiera de tener los compañeros de auxilio UNAM o los vigilantes que tiene ahí, deben ser policías. Además, hay dos tipos que seguían aquí a mi hijo, los cuales ellos ostentan como estudiantes, pero no son de aquí, y llevaban varios años rondando, investigando, haciendo espionaje, y sin embargo la universidad los tapa. Y no, la Procuraduría no ha querido investigar nada sobre el modo de vida de esos tipos. Los tienen tapaditos. Eso ya se investigó, dijo el Ministerio Público, y se niega a investigar la línea política, porque el asesinato de mi hijo fue político. Y les pido algo a los medios. Creo que no es la primera vez que hablo, son varias. He hecho muchas difusiones, he estado en muchas movilizaciones para difundir lo de mi hijo. Les pido que sean honestos, que no se presten a esta campaña de desprestigio hacia la gente que se organiza, hacia las personas que levantan la voz por toda esta intimidación, por toda esta represión que hay en nuestro país.
Como mencionábamos, sobre todo nos preocupa que esta nueva oleada de criminalización y difamación al interior del movimiento estudiantil sea un paso previo al linchamiento físico, a la cárcel, a la violación, a la desaparición, al asesinato. A pesar de las diferencias del movimiento estudiantil, con este comunicado cerramos filas, las diferencias que claramente existen al interior del movimiento, que son políticas y estratégicas y están íntimamente ligadas a los métodos de las distintas organizaciones, no serán la puerta de entrada para una política de desconfianza construida por un espionaje político, posiblemente propiciado por la burocracia universitaria. En ese sentido, el movimiento estudiantil cerrará filas y no permitiremos que ninguno de nuestros miembros sea calumniado y amenazado. Reiteramos que nos preocupa fundamentalmente y profundamente la posibilidad de que la burocracia universitaria haya coadyuvado a la recaudación de datos o haya participado de alguna manera en esta campaña de persecución política y de criminalización de sus propios estudiantes y académicos, como lo ha hecho en otras ocasiones a través de su aparato de inteligencia. En ese sentido, exigimos el absoluto respeto de los derechos fundamentales de los aludidos y hacemos responsables al gobierno federal de Enrique Peña Nieto, al gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera y a la rectoría de la UNAM de lo que pueda pasarnos en relación con nuestras actividades políticas.